Shalom, hermanos, bienvenidos todos a un estudio más de la palabra del Todopoderoso. En esta noche vamos a estar estudiando un tema más bien de reflexión, de inspiración, o sea que no es algo teológico. Otra vez hemos estado estudiando muchos temas teológicos, okay, demasiado quizás, entonces de vez en cuando es bueno también pues estudiar algunos temas más bien que nos ayuden en la vida práctica, ¿verdad?, de nuestra fe, ¿okay? Porque la teología es buenísima, es indispensable, pero también es importante estudiar otros temas, ¿no?, que no sean necesariamente teológicos, pero que tienen que ver con nuestra vida, nuestra adoración, nuestro servicio, ¿verdad?, al Padre, a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a ver cómo entendemos este pasaje y cómo lo aplicamos, más bien, no tanto en términos de entender, sino cómo aplicamos a nuestra vida diaria el pasaje de Mateo 5:6, que es lo que vamos a considerar en esta ocasión. En Mateo 5:6, todos conocen muy bien ese pasaje, ¿verdad? Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En hebreo ese pasaje dice Ashrei harevim o hatzemeim la tzedakah ki hem yisba'u. Entonces, la palabra clave aquí es la tzedakah, hambre y sed de justicia, de tzedakah. Es curioso que la palabra tzedakah, ustedes saben que se usa mucho en el judaísmo con referencia a, por ejemplo, a donaciones, a ayuda que uno le da a un pobre, etcétera, etcétera, ¿no? Y también a la sinagoga, etcétera. Y está bien, eso es sedacá. Pero también la palabra sedacá significa justicia en general, ¿verdad? Y en este caso tiene un sentido muy particular. Vamos a ver, para comenzar, ustedes saben que la justicia, en el contexto en que lo vamos a estudiar hoy, significa básicamente santidad, o es por lo menos, aunque no signifique santidad literalmente, es equivalente, se equipara más o menos con el concepto de santidad. Es un concepto que incluye semejanza con Elohim, ¿okay? Vamos a ver un par de significados más. Significa también estar en conformidad con la Torá. Por eso cuando Yahushua fue a sumergirse, que Yohanan le como que quería impedirle, ¿verdad? Y él le dijo, deja ahora que sea así, porque nos conviene cumplir toda justicia. Y usó esa frase, ¿ves? Que parecería un poco, digamos, incomprensible para muchos estudiantes de la Biblia. Pero cuando uno va al fondo de todos estos asuntos de la restauración de la cultura hebrea, se entiende un poquito mejor eso, ¿no? Porque cumplir la justicia lo que significa es conformarse con la Torá, o sea, estar en armonía con la Torá, ¿eh? Aun cuando no haya un mandamiento específico, ¿eh? Por ejemplo, para sumergirse, cuando uno cree, ¿eh? Pero sí, se está en armonía o en conformidad con la Torá cuando se realiza un acto como ese. Y la Torá, pues saben que es la ley, la enseñanza celestial, la instrucción, ¿verdad? Esos son los sentidos de la palabra Torah. Primero, enseñanza. Segundo, instrucción. Y tercero, ley, más o menos. Ustedes saben que el salmista dijo, todos tus mandamientos son justicia. Ahí está, ahí, fíjense que liga, enlaza el concepto de mandamientos con justicia, ¿eh? Con sedacá, todos tus mandamientos son justicia. La justicia de Elohim entonces además encarna lo que conocemos a Yahushua. Sabemos que la justicia de Elohim se encarna en el Mesías, nuestro Mesías. De modo que al recibirlo a él, al Mesías, recibimos la justicia divina, hermanos. Ese es un concepto poco entendido en el cristianismo en general, que piensan que al aceptar o recibir a Yahushua ya se pueden olvidar de la ley. Ya no tienen que guardar ninguna ley, entienden ellos, ¿no? Cuando es al revés. Al recibir al Mesías, recibimos la Torá, ¿eh? Y estamos entonces en armonía con la Torá, si es que lo recibimos. Porque hay quienes dicen creer en él, pero en realidad no lo reciben, ¿eh? Y peor todavía, hay quienes lo han recibido y luego lo rechazan, o lo desprecian, o lo niegan, Ambos casos son peligrosos, hermanos. Y esa es una de mis preocupaciones al estudiar este tema, de que hay tantos hermanos mesiánicos que han negado la mesiandad o el mesiazgo de Yahushua, incluso hasta lo han declarado hereje en algunos casos. Así que vamos a ver ahora cuál es el proceso por medio del cual se recibe esa justicia divina, además de Mateo 5:6, que ya lo leímos. Mateo 5:6, pues nos dice algo sobre esto, porque dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, que una manera en que uno recibe la justicia celestial es teniendo hambre y sed de justicia. En otras palabras, hay que anhelarla, hay que desearla, hay que hambrear por ella, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tener hambre y sed de justicia. Esa justicia no se obtiene por un medio del esfuerzo humano, pero vamos a leer, además de Mateo 5:6, Sofonías capítulo 2, Sofonías capítulo 2, y vamos a leer verso 3. Dice, voy a leer a usar la versión Reina Valera que tengo a la mano, porque es la que tiene la letra más grande. Dice: buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, su justicia también, dice otros pasajes. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahweh. Entonces aquí lo que queremos recalcar es que para obtener la justicia hay que buscarla, hermanos. Eso no es automático, ¿eh? Eso no es automático, eso es algo que hay que buscarla, hay que hambrear por ella, como decía yo anteriormente, hay que tener hambre y sed de eso, de esa justicia divina, y hay que buscarla, ¿eh? Eso no es algo que se obtiene necesariamente por el esfuerzo humano, pero el esfuerzo humano tiene que estar presente en el sentido de buscar, ¿eh? De pedir. Eso es un don de Yahweh que se le concede gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de justicia. Fíjense que hay otro pasaje en Isaías. Exacto, buscar la justicia como un abogado, como dice Víctor, ¿eh? Como el abogado que no solamente busca la justicia, sino que lucha por la justicia y defiende la justicia y hace todo lo que tenga que hacer para lograr que se haga justicia, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de un acusado. Entonces, pues es una buena comparación. En ese sentido también, cuando buscamos la justicia divina, tenemos que actuar así también, ¿eh? En ese sentido de buscar con empeño, ¿verdad? Que se logre esa justicia. Entonces, fíjense que Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman sin dinero y sin precio. Hermano, qué pasaje lindo y a la misma vez enigmático. Vengan a las aguas, los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. ¿Qué es lo que van a comprar? ¿Qué es lo que van a comer? Ah, porque dice que es a los sedientos. Ah, vengan a las aguas. Hermanos, ese es un pasaje muy, muy, digamos, espiritual, ¿no? Que tiene un sentido muy espiritual. Esas aguas son las aguas del conocimiento, ¿eh? No está hablando de agua literal. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. No está hablando de comprar comida literal, arroz y habichuelas y viandas. No se trata de eso. Se trata de una comida espiritual, ¿eh? Se trata de esa comida que cuando los discípulos le preguntaron al maestro que si no iba a comer o algo así en el libro de Juan, él dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y esa comida de la que él hablaba, ¿ah? Es la voluntad del Padre y la palabra del Padre y el plan que tenía el Padre para su hijo Yahushua en este caso, ¿verdad? Entonces, fíjense que dice: vengan, compren y coman sin dinero y sin precio. Hoy día se vende mucho la religión por ahí, ¿verdad? Hoy día se vende la religión. No se dice así. No hay nadie que diga por ahí: miren, le vendo religión. No lo dicen así, pero venden religión, ¿verdad? Pero la justicia de Yahweh, hermano, se consigue sin dinero y sin precio. Eso es lo que dice Isaías 55:1. Esa justicia es la herencia de los siervos de Yahweh. ¿Verdad? Eso está en Isaías 54:1. 17, que dice: esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su justicia de mi parte, dijo Yahweh. Entonces, en otro pasaje, Jeremías 23:6, Jeremías 23, 6, dice, con referencia al Mesías venidero, ¿verdad?, que en aquel tiempo era futuro todavía. Este será su nombre, con el cual le llamarán. Yahweh es nuestra justicia. En hebreo es Yahweh Tzidkenu. ¿Ah? Yahweh Tzidkenu. Yahweh nuestra tzedakah. Yahweh es nuestra justicia. Ese es como, así es como se traduce ese nombre, ¿verdad? Y no quiere decir que al Mesías se le pondría literalmente el nombre Yahweh Tzidkenu. No. Eso lo que quiere decir es que el es un título más bien honorífico, un título mesiánico, ¿verdad? Como también dijo que se llamaría Emmanuel, que significa el poderoso está con nosotros, y a él no le pusieron ese nombre, sino que eso era un título honorífico. Hay que entender eso para no caer en el error de algunos hermanos que acusan que al Nuevo Testamento de ser falso, y una de las cosas que, uno de los argumentos que esgrimen, es eso de que Yahushua no se llamó Emmanuel y la profecía decía que se llamaría Emmanuel. Sin embargo, en el Talmud tenemos numerosos ejemplos de nombres que se le dan al Mesías entre los judíos, ¿verdad?, entre los rabinos, cuando se reunían a discutir los temas, y uno preguntaba, ¿y cómo se va a llamar el Mesías? Y uno decía, bueno, se va a llamar Yonam, y otro decía otro nombre, y otro dijo, y se va a llamar Yahweh Tzidkenu. Y no es que, y ellos sabían de lo que estaban hablando. No estaban diciendo que eso iba a ser su nombre personal, sino sus títulos. También se le Shiloh, correcto. También dice que se llamará Shiloh, y citan el pasaje donde habla de Shiloh. Pero ellos estaban conscientes de que esos serían títulos mesiánicos, títulos honoríficos. Y eso mismo se aplica en este caso. Yahweh Tzidkenu sería uno de sus títulos. Yahweh es nuestra justicia. Vamos a ver algo sobre el pan de vida. Vamos a leer Juan. Hoy quizá tarde un poco más en buscar algunos pasajes porque tengo que usar el libro impreso, ¿verdad?, de la Biblia. Y Juan 6. Y voy a leer el verso 35 primero. Juan 6:35. Un pasaje miles de veces citado por los predicadores. Dice, Yahushua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces la persona que lee esto y no conoce los modismos hebreos ni la cultura hebrea, sencillamente no entiende esto. ¿Ah? Porque no está hablando aquí de hambre literal, ni de comida literal, sino está hablando de enseñanza y de deseo de aprender. De eso es de lo que está hablando. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque vamos a leer también los versos 53 hasta unos cuantos versos por ahí para abajo, para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Dice 53, Yahushua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Tremenda afirmación, ¿verdad? Y mucha gente, especialmente los que están empezando a estudiar la escritura, dice, pero ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Cómo que podemos, que tenemos que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre? ¿Entonces nos vamos a convertir en caníbales? No, nada que ver, obviamente, ¿verdad? Estas son expresiones simbólicas. Incluso en el Talmud se utiliza una expresión semejante, los rabinos han utilizado una expresión semejante a esta de comer la carne del rabí, ¿verdad? En casos específicos de comer la carne del rabí fulano de tal, ¿verdad? Hablando de sus estudiantes que comen la carne del rabí fulano de tal, esa expresión se usa en el Talmud, hermanos. Y ellos saben claramente que eso lo que significa es asimilar la enseñanza de ese rabino, ¿eh? Entonces fíjese que si usted parafrasea esto, tiene un sentido perfecto. En vez de decir, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Parafraseándolo, lo que él está diciendo es, si no ingerís o si no recibís las enseñanzas del Hijo del Hombre, y si no digerís o asimiláis esas enseñanzas, no tendréis vida en vosotros. Vamos a decirlo ahora en lenguaje latinoamericano, que me está más fácil. Lo que el maestro está diciendo, miren mis discípulos, si ustedes no reciben en su mente y en su corazón las enseñanzas del Hijo del Hombre, que soy yo, o sea, él diría que soy yo, ¿no? Que es el Mesías. Y si no asimilan sus enseñanzas, no tienen vida en ustedes. Ese es el significado, hermanos. Ese es el sentido de esa frase. Y el Talmud, incluso el Talmud judío, nos ayuda a entender eso por lo que ya les expliqué, ¿no? Sobre lo que ellos enseñaban de, relativo a los rabinos y al maestro y a los discípulos. Entonces sigue diciendo el 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces algunos, incluso algunos ministros cristianos, han explicado esto, lo he escuchado varias veces, explicando esto, que esto es lo que se refiere a la Santa Cena, ¿verdad? Que comer su carne se refiere a comer el pan de la Santa Cena. Y que beber su sangre quiere decir tomar el vino de la Santa Cena. Y así es que se tiene vida eterna. Nada que ver, mis hermanos. Nada que ver con la Santa Cena, con la llamada Santa Cena, ¿verdad? Nada que ver, se los aseguro, hermanos. Esto es lo que está diciendo aquí, parafraseándolo y de acuerdo al entendimiento de los modismos hebreos. Es lo mismo que acabé de explicarle, pero vamos a parafrasear el verso 54. Lo que dice aquí es: el que recibe mi enseñanza y asimila mi enseñanza tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, qué sentido precioso y profundo y tremendo tiene ese pasaje cuando lo entendemos, ¿verdad? De acuerdo al idioma hebreo original, porque acuérdense de que él está hablando hebreo, aunque todos estos libritos se conservan en griego, excepto el de Mateo, que incluso existen en hebreo, ¿verdad? Pero los demás se conservan en griego, pero sabemos que el Mesías estuvo diciendo todas estas cosas en hebreo, y le estaba hablando a discípulos hebreos, judíos, ¿verdad? Y se entiende de esa manera: el que recibe mi enseñanza y asimila mi enseñanza tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, para resucitar en la primera resurrección y reinar con el Mesías, es indispensable recibir primero la enseñanza del Mesías, que eso es comer su carne, y asimilar su enseñanza, que eso es beber su sangre. Eso es indispensable, hermanos, para ser resucitado en el día postrero, quiere decir en la primera resurrección, para reinar con el Mesías. Verso 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo mismo, se puede parafrasear: porque mi enseñanza es verdadero alimento, y mi enseñanza es verdadera bebida. ¿Okay? Es una metáfora, además, porque ni su carne literal es comida, ni su sangre literal es comida, ni su carne simbólica es comida literal, ni su sangre simbólica es comida literal. Esos conceptos son un poco confusos, pero eso es así, mis hermanos. Lo que él está diciendo es que mi enseñanza es verdadera comida, y mi enseñanza es verdadera bebida. 56: el que come mi carne y bebe mi sangre, otra vez, el que recibe mi enseñanza y asimila mi enseñanza, en mí permanece y yo en él. Y aquí está la razón, mis queridos hermanos, por la que muchos de estos queridos hermanos mesiánicos se han apartado del Mesías, lo han negado, en algunos casos lo han vituperado, lo han despreciado. ¿Por qué? Porque no comieron su carne, no bebieron su sangre. Y no importa cuántas veces celebraran la llamada Santa Cena, nunca comieron su carne ni bebieron su sangre. En otras palabras, no recibieron su enseñanza y no asimilaron su enseñanza. Puede ser que la hayan recibido, pero no la asimilaron. Por eso es que él repite siempre las dos cosas. Se trata no solamente de comer su carne, sino también de beber su sangre. Porque son dos conceptos distintos, aunque muy relacionados. Tiene que comer su carne, que es recibir su enseñanza, y tiene que beber su sangre, que significa asimilar, digerir y asimilar su enseñanza. ¿Ah? Porque una cosa es comer y otra cosa es asimilar. Ustedes saben eso, ¿verdad? Cuando hablamos de la digestión física, natural, ¿no? Usted se come una vianda y una cosa es comérsela y otra cosa es asimilarla. ¿Eh? Entonces usted se la come, la mastica, la traga, y entonces el estómago se encarga de hacer la otra función para asimilar o extraer el alimento de esa comida y pasarlo a la sangre, ¿verdad? Entonces, por eso es que se repiten los dos conceptos, comer su carne y beber su sangre, porque el primer paso es recibir su enseñanza, que es comer su carne, y el segundo paso es asimilar su enseñanza, que equivale a beber su sangre. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo el sentido de estas palabras gloriosas de nuestro gran maestro. Cuando conocemos los modismos hebreos, ¿verdad? Y la cultura hebrea y todos estos conceptos que escapan a los estudiantes del griego. Bueno, vamos a proseguir. La pregunta era, ¿qué es lo que sustenta la vida espiritual? Pues lo que sustenta la vida espiritual del creyente es la enseñanza del Mesías. Entonces, la enseñanza del Mesías no está desasociada de la Torá, todo lo contrario. La enseñanza del Mesías está fundamentada en la Torá. ¿Okay? Eso es importante entenderlo también, porque él lo dijo en otras palabras, él lo dijo en varios casos. Ustedes saben que él dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice, eso es lo que yo digo. O sea que el Mesías era, cuando estuvo aquí acá en la tierra, era la boca de Yahweh. Ustedes se acuerdan que hemos repetido muchas veces ese concepto de que los ángeles son la boca de Yahweh, ¿verdad? En el sentido de que cuando un ángel abre la boca, el quien habla es el Padre. ¿Ah? Entonces aquí tenemos un concepto parecido. Cuando Yahushua dijo: yo no hablo de mí mismo, sino lo que oigo del Padre, eso es lo que digo. Es el mismo concepto, hermanos. Cuando ese gran maestro abría la boca y pronunciaba esas gloriosas enseñanzas, es el Padre que está hablando a través de él. O por lo menos él está hablando por inspiración del Padre, es lo que él quiere decir. Y nunca estuvieron disociadas sus enseñanzas de la Torá. Eso es importante entenderlo también. Bueno, vamos a otra pregunta que tengo anotada aquí. ¿A dónde será guiado el verdadero creyente en su sed de justicia? Otro pasaje muy interesante en Isaías 55, versos 2 y 3. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermano, qué precioso. Aquí está hablando el Padre. Aquí está hablando el Padre. Claro, a través de Isaías, ¿verdad? Porque este pasaje lo escribió Isaías, pero está hablando a través de la pluma de Isaías, está hablando el Padre. Y miren qué lindo esto, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Entonces se trata de oír, hermanos, de oír. No se trata de comer pan literal en la cena, ni en la Pascua, ni en ninguna de estas ceremonias, aunque esas cosas son símbolos también de bienes espirituales. Pero no es de eso que está hablando aquí. Está hablando de oír, de escuchar la palabra de Yahweh. Y luego dice: y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Entonces, el escuchar significa vida para nuestra alma. ¿Okay? Y entonces dice que si usted hace eso, de venir, de escuchar, vivirá su alma. Y entonces dice: haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, hay gente que lee esa frase y no tiene una idea de lo que está diciendo ahí. ¿De qué pacto eterno está hablando ahí? Haré con vosotros pacto eterno. Ni siquiera está hablando del pacto del Sinaí. Está hablando del pacto con David. Ahí lo dice: haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y esa frase lo que quiere decir es, hermanos, la promesa del reino que se le dio a David, de que su reino sería sin fin, no tendría fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se va a cumplir a través de un descendiente de David, que se llama Yahoshua de Nazaret, y de todos sus seguidores, sus discípulos verdaderos. Ese es el pacto eterno que hará con nosotros. Las misericordias firmes a David, quiere decir las promesas que se le dieron a David, especialmente las promesas con relación al reino. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué nos dice el Salmo 22, y vamos a leer el verso 26. Dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yahweh los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Qué lindo, hermanos. Aunque eso puede también tener su aplicación física, ¿verdad? Literal. Pero tiene principalmente una aplicación espiritual. Comerán los humildes. ¿Qué es lo que comerán? La palabra de Yahweh, hermanos. La enseñanza de Yahweh, que es la Torá. Y también la palabra del Mesías, que son las enseñanzas del Mesías. Y de eso se trata cuando dice que los humildes comerán y serán saciados y alabarán a Yahweh los que le buscan. Y entonces vivirá su corazón para siempre. Qué preciosas promesas, hermanos, tenemos para los que seguimos esta enseñanza de la Torá y del Mesías. No necesitamos apagar la sed en riachuelos superficiales, que los hay por ahí. Hay riachuelos por ahí, hablando ahora de agua espiritual, ¿verdad? En todas las iglesias se sirve agua espiritual. Eso no lo podemos negar. En todas las iglesias se sirve alguna enseñanza de la palabra de Yahweh. Algo, siempre. Pero esos son riachuelos superficiales, hermanos. No necesitamos apagar nuestra sed con esos riachuelos superficiales cuando hay un torrente, un Amazonas, que proviene de la palabra de Yahweh, desde el idioma original, el hebreo, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando poquito a poquito nosotros, ¿verdad? Porque tan solo un poco más allá, un poco más allá de las iglesias, se encuentra ese gran manantial, ese gran río, que ya no es un riachuelo. Por eso lo comparé con el Amazonas, que entiendo que es uno de los ríos más grandes del mundo, si no el más. Y eso es la palabra de Yahweh para nosotros, hermanos. Un Amazonas, un río inmenso, inmenso. O un manantial, si usted va al origen del Amazonas, allí va a haber un manantial inmenso, de aguas abundantes, hermanos, que podemos, en este caso, hablando ahora espiritualmente, podemos beber libremente de eso. La palabra de Yahweh es la fuente de la vida, hermanos. ¿Okay? Cuando la estudiamos, veremos verdades que verdades ya conocidas de pronto se presentan a nuestra mente con un significado nuevo, con un significado renovado. Cuando la estudiamos a la luz de la cultura hebrea y del texto hebreo y de todas estas cosas que hablamos a menudo, ¿verdad? En nuestra investigación de las escrituras. Hay ciertos pasajes de las escrituras que cuando los estudiamos, los habíamos leído antes quizás centenares de veces, y ahora cuando los estudiamos desde la óptica de la restauración de la cultura hebrea, revisten un sentido nuevo, un sentido diferente. Entonces comprendemos la relación entre esa y otras verdades, y entre esas verdades y la obra de redención. Y sabemos entonces que el Mesías nos está guiando, que hay un instructor divino a nuestro lado, que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y obviamente eso lo cumple a través del Espíritu de Santidad. Vamos a ver, en Efesios 1.13, vamos a buscar ahora esa carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Okay, y la pregunta que tengo anotada aquí es: ¿a quién es dado el Espíritu de Santidad en gran medida y qué cambio milagroso produce? Efesios 1.13 dice: en él, está hablando del Mesías, ¿verdad? En el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, de eso es lo que estamos hablando hoy, el evangelio de vuestra salvación, o mejor traducido, la buena noticia de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de santidad de la promesa, o prometido, o con el Espíritu Santo prometido, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué lenguaje tan complejo y tan difícil de entender para algunas personas, ¿verdad? Ah, pero en realidad no es difícil de entender cuando se tiene el contexto de todos estos asuntos, ¿verdad? Primero está diciendo que, hablando de la buena noticia de nuestra salvación, y eso es cuando creímos en él. ¿Quién es él? En el Mesías, Yahushua. Y cuando creímos en el Mesías Yahushua, ¿qué nos sucedió? Fuimos sellados, ahí lo dice, con el Espíritu Santo prometido, o con el Espíritu de santidad, porque a veces es mejor traducirlo así, porque ustedes saben que muchas veces, pues uno le lee esto a un cristiano, por ejemplo, y enseguida va a ver la palabra Espíritu Santo como el nombre de la tercera persona de la Trinidad. Y entonces ese entendimiento equivocado le impide ver el sentido profundo de esta palabra. Porque lo que está hablando ahí es que fuimos sellados con el Espíritu de santidad de la promesa. O sea que ese Espíritu de santidad que se nos infunde en nuestra mente, en nuestro corazón, eso nos sella, hermanos. Eso nos sella, ¿ah?, para la salvación. Ahora, mire lo que dice el 14. Hablando de ese Espíritu de santidad, de esa inclinación hacia la santidad, que es lo que significa, de esa inspiración, ¿ah?, hacia la santidad, que es lo que significa propiamente ese título. Dice que eso es las arras de nuestra herencia. Y he escuchado muchos hermanitos preguntarme, ¿y qué es eso de las arras? Las arras quiere decir como una prenda que se da, un anticipo. Quiere decir que a nosotros se nos ha prometido el Espíritu de santidad en toda su plenitud, en toda su potencia. Pero eso no se nos da ahora. Eso no se nos puede dar ahora, porque el vaso es muy débil. El vaso que tenemos ahora es muy débil y se rompería si se nos diera el Espíritu de santidad en toda su potencia. El Espíritu de santidad no solamente puede ser dado a un ser inmortal. Por eso el Espíritu de santidad viene en toda su plenitud sobre Yahushua, una vez que él resucita como un ser inmortal. Y por eso es que, teniendo ahora el Espíritu de santidad en toda su potencia, él puede transmitir a través, o vamos a decir que el Padre transmite a través de Yahushua, el Espíritu de santidad también a otras personas. Ahora está diciendo ahí que ese Espíritu que se nos ha dado es las arras de nuestra herencia, es un anticipo, ¿ah?, de nuestra herencia. Y si ese Espíritu de santidad es un anticipo de nuestra herencia, ¿cómo no será nuestra herencia, hermanos? Una herencia poderosa de inmortalidad, de poder incalculable para gobernar sobre las naciones. Porque no es cualquiera que puede gobernar sobre las naciones. No es cualquiera que va a poder gobernar sobre las tribus árabes que ahora son tan rebeldes, ¿verdad? A causa de sus líderes impíos que los dirigen mal, ¿verdad? Porque los árabes son buenos. Los que los inducen al mal son sus líderes. Por eso es que esos líderes son los que van a... Y yo digo los árabes como un ejemplo, ¿verdad? Eso se puede aplicar a otros, a muchos otros pueblos, ¿verdad? Que son gente buena, pero que sus líderes los llevan por caminos torcidos. Por eso es que esos líderes son los que van a ser eliminados cuando venga el Mesías, pero no las naciones. Y todos los mansos de la tierra, ese es otro tema que ya lo estudiamos, todos los mansos de la tierra, sean árabes, sean lo que sea, hindúes, sean paganos, sea lo que sea, hermanos, todos los mansos entran a la tierra a recibir la enseñanza verdadera que van a impartirles ustedes, o nosotros, si es que yo llego, ¿verdad? Entonces, esa es la herencia. Por eso dice, la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, cuando sea redimida esta posesión adquirida que es nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo sea redimido, eso lo dice también en otro pasaje de Pablo, que seremos transformados, hechos inmortales. Esa es la redención del cuerpo, hermanos. Y cuando eso se logre, o cuando eso suceda, cuando llegue esa redención de la posesión adquirida que es este cuerpo, entonces es que se nos dará la plenitud del Espíritu de Santidad, que es lo que nos capacitará. Fíjense como digo, hermanos, es bueno aprender a hablar de una manera consistente, ¿eh? Consistente. Cuando yo hablo del Espíritu Santo, aun cuando se le llame Espíritu Santo, yo hablo de lo que, porque eso es lo que Yahweh nos da, el Espíritu Santo. No es el que, porque no es una persona. Eso es acá entre nosotros, un paréntesis, ¿ok? Un paréntesis acá. Bueno, pero eso es de lo que estábamos hablando. Ahora, en el capítulo 40, perdón, 4, no 40, imposible. El capítulo 4 de Efesios y verso 30, ¿ok? Dice así: y no contristéis al Espíritu de Santidad de Yahweh, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí está expresando el mismo concepto, ¿verdad? Pero un poquito diferente, ¿ok? No debemos contristar al Espíritu de Santidad con el que Yahweh nos selló, o con el que fuimos sellados para el día de la redención, ¿eh? Es un sello, entonces, como quien dice, un sello que se nos pone. Y muchas veces los religiosos se pasan por ahí elucubrando sobre cuál es el sello. Si el sello de la bestia es el domingo, dicen algunos, pues entonces el sello de Yahweh es el sábado. No, nada que ver. El sábado no es el sello de Yahweh. El sábado es la señal de Yahweh, que es otra cosa. Es un concepto diferente. La señal no es lo mismo que el sello. Yahweh le dijo a Israel: he aquí, les doy el Shabbat, el sábado, como señal entre mí y vosotros, ¿ah? Para que sepáis que yo soy Yahweh, el que lo santifica. Esa es la señal, ese es el Shabbat. Pero cuando se habla del sello de Yahweh, de lo que nos sella para la salvación, eso es el, y para la gobernación en el reino, eso es el Espíritu de Santidad. Y aquí lo dice: no contristéis al Espíritu de Santidad de Yahweh, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, etc. Bueno, hermanos, prosiguiendo un poco más adelante, quería decirles que ustedes saben, lo he dicho otras veces, que a Yahushua se le dio el Espíritu sin medida, el Espíritu de Santidad. A Yahushua se le dio sin medida, mientras que a nosotros se nos da por medida. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿verdad? La diferencia está en el vaso. La diferencia no está en el espíritu. ¿Ah? El espíritu es el mismo, pero la diferencia está en el vaso, en el recipiente, en la vasija. ¿Eh? El vaso o la vasija de Yahushua, que recibió el espíritu sin medida, y por eso dice Pablo que en él habita la plenitud de la santidad, de la divinidad. ¿Ah? Porque él tenía, una vez resucitado, ¿no?, tiene ahora un vaso inmortal, un cuerpo inmortal, imperecedero. Y mientras que nosotros lo que tenemos todavía es un cuerpo mortal, perecedero. Por lo tanto, no cabe en ese vaso una medida muy grande del Espíritu de Santidad. Así que a nosotros se nos da ese Espíritu conforme a la capacidad de nuestro vaso. ¿Ah? Y eso siempre que se le entregue el corazón como morada. También tenemos que entregarnos como morada del Padre, ¿verdad? ¿Y cómo es que se entrega uno como morada del Padre? Es decir, ir a un centro, a una reunión evangelística, y cuando el evangelista diga: ¿cuántos aceptan al Señor? Pónganse de pie, pasen al frente, todos los que aceptan al Señor. No, no tiene que ver con eso, hermanos. No, tiene que ver con lo que estamos hablando, de recibir y asimilar, digerir y asimilar la palabra de Yahweh, la enseñanza de Yahweh y del Mesías. ¿Ok? De eso es de lo que se trata. Entonces, nuestro maestro mismo nos ordenó: sean llenos de espíritu. Eso dijo él, sean llenos de espíritu. Y era la voluntad del Padre que en el Mesías, ahora voy a citar Colosenses 1:19, que dice que era la voluntad del Padre que en el Mesías habitara toda la plenitud. Y luego dice, y ustedes están completos en Él. Eso está en 2:10, Colosenses 2:10. Ok, estamos completos, pero no en nosotros. Estamos completos, pero no por nosotros, ni en nosotros. Nosotros estamos completos en Él. Ese es un concepto importante, hermanos, que debemos, ¿verdad?, tener claro. Cuando el Espíritu de Santidad toma posesión del corazón, ¿ah?, transforma la vida. Entonces quería, me faltaba algo de decir sobre lo que estaba diciendo de anteriormente. No es en la campaña evangelística que usted se convierte en morada del Espíritu. Es cuando usted abre su corazón y recibe la palabra y transforma su vida y se dedica a Él. Entonces, ¿qué es dedicarse a Él? No es dedicarse a los deportes, por ejemplo, aunque los deportes son buenos, ¿verdad? Y no estoy hablando ahora de las personas que ¿cómo se dice? Que viven de un deporte, eso está bien. Por ejemplo, un baloncelista, un beisbolista, si vive de eso, pues no hay nada malo en eso. Tampoco hay nada malo en participar, ¿verdad?, en ver esos deportes. Pero, de lo que estoy hablando no es de eso. Futbolistas, etcétera. Sí, todo eso está bien, pero lo que estoy hablando no es de eso. De lo que estoy hablando es de el balance o la falta de balance, vamos a decir, que hay en muchas personas que se dedican o dedican una gran parte de su vida. No hablo ahora del día, no hablo ahora de la semana o del mes. Hay personas que dedican gran parte de su vida a la diversión, a estar en los deportes, en los bailes, en las fiestas, etcétera. ¿Ah? ¿Ah? Esas personas, ¿cómo es que van a cumplir esto? Sean llenos del Espíritu. Yo no sé cómo pueden cumplir ese mandato. Sean llenos del Espíritu. ¿Ah? Los viejos hábitos de pensamiento pecaminoso se dejan de lado. Las malas acciones son abandonadas. Tampoco quiere decir que uno nunca va a fallar. Es obvio que siempre fallamos, ¿verdad? Mientras estemos en esta carne vamos a fallar, vamos a pecar de vez en cuando. Pero que eso no va a ser la constante en nosotros. Eso no va a ser lo de todo el tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces la alegría es la que viene a sustituir a la tristeza cuando uno vive así dedicado al Padre. ¿Ah? El rostro refleja la luz del cielo. Ninguno de nosotros puede ver la mano que alza nuestra carga para ayudarnos. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Yahweh. No es por vista que andamos, dijo Pablo. No es por vista, quiere decir, no es por sentimiento tampoco que andamos, sino por fe. Entonces, y solo entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser en nosotros, ¿verdad? A la imagen de Elohim. Aun cuando los demás nos juzguen como perversos o impíos, pues, ok, esa es la opinión de ellos, pero la opinión del Padre es diferente. Bueno, vamos a ver cómo se consideraba a sí mismo el rey David. Vamos a leer el Salmo 143 y verso 2. A ver qué nos dice aquí sobre David. Cómo se consideraba él, David, y también el profeta Isaías. Vamos a citar un poquito de Isaías. Salmo 143 y el verso 7 dice, respóndeme pronto, oh Yahweh, porque se desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Oh, un clamor del alma, ¿verdad? Eso es un clamor del alma. Esa debe ser también nuestra, ¿verdad?, nuestra actitud delante del Padre, ¿no? En actitud de oración, de clamor del alma. Clamor no quiere decir ponerse a gritar a viva voz. Es un clamor del alma. Que incluso puede hacerse en silencio. Okay. Vamos a ver también qué nos dice Isaías 64 y el verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Oh, hermanos, qué tremendo. ¿Y por qué se nos dice eso? Si hemos estado hablando de la justicia de Yahweh. Precisamente. Porque aquí no está hablando de la justicia de Yahweh. Aquí no está hablando Isaías. O Yahweh a través de Isaías. No está hablando de la justicia preciosa que nos imputa, que nos atribuye y que nos da Yahweh. No, está hablando de nuestra justicia propia, nuestra justicia humana, carnal, propia. Por eso dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o como traduce otra versión, todos nuestros actos justos son como trapo de inmundicia. Quiere decir que, hermanos, lo bueno que hay en nosotros, comparado con el carácter perfecto y santo de Yahweh, es como trapo de inmundicia. Aún lo bueno, fíjese, porque no está hablando de nuestros pecados, ¿verdad? Interesante, no está hablando de nuestros pecados, está hablando de nuestras buenas obras, de nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, pero eso es comparado, obviamente, con la justicia preciosa y perfecta de Yahweh. Así que tanto el rey David como Isaías se consideraban de esa manera, ¿verdad? Y se supone que nosotros nos consideremos de igual manera, porque no somos mejores que estos dos grandes hombres, David e Isaías. La oración de David debería ser la petición de toda alma, hermanos. Cuando dijo el Salmo 51:10, crea en mí, oh poderoso, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Precioso salmo ese, lo hemos citado quizás centenares de veces, ¿verdad? Pero no es cuestión de citarlo, es cuestión de asimilarlo. Acuérdense de la definición que dimos al principio, ¿no? De comer el pan y beber la sangre. Digo, comer el cuerpo y beber la sangre del Mesías. Lo mismo se aplica aquí. No se trata de leerlo, sino de asimilar. Asimilar el, en este caso, la enseñanza del Poderoso, ¿verdad? Así que, ya que hemos sido hechos partícipes del don celestial, hermanos, entonces debemos proseguir hacia la perfección, siendo guardadores de la virtud de Elohim por fe, según Primera de Pedro 1:5. Bueno, pues, conclusión. Yo concluyo, hermanos, que todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Yahweh quedarán satisfechos. Eso es lo que significa esa frase: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso quiere decir que son felices los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Yahweh, y ellos quedarán, porque ellos quedarán satisfechos. El espíritu de santidad no deja nunca sin ayuda al alma que mira hacia el Mesías. Si la mirada se mantiene fija en el Mesías, la obra del Espíritu no cesa, sigue, no cesa, hasta que el alma queda conformada a su imagen. Y por eso tienen tanto sentido para nosotros, hoy día más que nunca, las palabras de nuestro gran Maestro: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que el Todopoderoso nos ayude, hermanos, a asimilar estas enseñanzas y a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Así que los invitamos a acompañarnos otra vez la próxima semana con otro análisis o otro estudio de la palabra del Todopoderoso. Hasta entonces, pedimos la bendición del Padre Todopoderoso sobre todos los que nos escuchan, en el nombre de nuestro amado Salvador Yahushua el Mesías. Amén.